Saludo a Carlos Rodríguez, un experto tributarista, tiene su propia firma de abogados, también es profesor de la Universidad de los Andes. Profesor Rodríguez, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días para todos.
Buenos días. Profesor, le hacía esta pregunta a Lucas porque algunos oyentes la hacen. Usted recordará que la última reforma tributaria que se intentó presentar con el ministro de entonces, Carrasquilla, le costó el puesto al ministro y costó un incendio al país. ¿Cuál es la diferencia básica entre esa reforma y la que presenta hoy el presidente Petro?
Pues básicamente la diferencia es el momento en el que está viviendo el país, pero acá es que no se está tocando el impuesto sobre las ventas. Se espera un recaudo de 25 billones de pesos y no se tiene tan claro de dónde va a salir porque las cuentas no siguen dando. En esa reforma de Carrasquilla se tocaba y se hacía una modificación al impuesto sobre las ventas, al IVA. Claro, eso toca a todo el mundo. En esta lo que pasa es que se está tocando a los que más ganan, pero en algunos casos esas modificaciones resultan ser incluso hasta confiscatorias, porque estamos hablando de que si tenemos una tributación socio-sociedad, podemos llegar a una tributación hasta del 70%.
Profesor, ¿me podría dar un ejemplo un poquito más pedagógico, más explícito de lo que usted acaba de decir? ¿70% en qué escenario?
Mire, ¿en qué escenario? Si yo tengo mi empresa, produzco, soy de la parte productiva del país y pago un impuesto corporativo del 35%, lo pago sobre mis utilidades. Cuando paso esas utilidades al accionista, no lo paso vía salario, sino lo paso vía dividendo, por los rangos como está quedando en la tabla, ya no pago un impuesto del 10%, sino que dependiendo del rango, puedo llegar a pagar en ese segundo eslabón un impuesto hasta el 39% dependiendo del monto de los dividendos. Entonces, si sumas el impuesto que pagó la sociedad del 35% más el impuesto que va a pagar los dividendos, que antes era del 10 y hoy pasa al total de la tabla, pues llegó a un impuesto casi del 70% dependiendo del monto de los dividendos que vaya a distribuir.
Uy, esa está cariñosa, ¿no? Esa sí está cariñosa. 70%.
No, eso difícil es. Y si le sumamos el tema de ganancias ocasionales poniéndolo a la tarifa general, pues es desastroso.
¿Usted podría indicarnos las personas que se van a afectar y que pues hoy pueden despertar con las preocupaciones por lo que usted dice, son las personas que tengan un ingreso mayor a qué cifra?
Las personas que tienen un ingreso mayor realmente a 10 millones de pesos, en eso sí ha cumplido como las expectativas iniciales. Quienes tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos, tanto en pensiones, en salarios, en independientes, son las que van a resultar afectadas.
Profesor, las industrias que están muy deprimidas en el mundo, no solo en Colombia, por ejemplo, los libros, por ejemplo, las revistas, bueno, ya no hay revistas, pero cuando había en su momento revistas tenían pues un apartado especial. Pero hubo un gran empuje para las exenciones y las ayudas al tema del cine, de la producción de televisión, y Colombia se volvió un destino interesante para las productoras internacionales. Eso, ¿queda con esto acabado?
Es que se está proponiendo derogar todo el tema de los beneficios de la ley del libro, y Colombia es un país que necesita leer mucho más. Yo sé que en otros países todavía pues ya no se protegen esas industrias, pero en un país en vía de desarrollo donde necesitamos leer más, donde necesitamos que hayan más publicaciones y todo, lo que se está proponiendo dentro de las derogatorias es acabar con la ley del libro.
Sí, doctor, hay una duda que muchos han tenido desde que se radicó esta reforma y es en cuanto a las ganancias ocasionales, porque si bien dicen que solamente van a tener que tributar o pagar más impuestos quienes ganen más de 10 millones de pesos, con el tema de las modificaciones a las ganancias ocasionales, que para ponerlo en palabras sencillas es cuando uno se gana, por ejemplo, una apuesta de caballos, un juego de azar, o tiene una herencia, o, por ejemplo, vende una vivienda, pues va a tener que dar esa ganancia ocasional por lo que tuvo de beneficio al vender esa vivienda. ¿Esto no perjudicaría a las personas que ganen menos de 10 millones de pesos que pero por la venta de la vivienda puedan tener ingresos superiores a eso?
¿Sabe que sí? Si yo tengo, mira, si yo tengo un salario de 8 millones de pesos, pero, y ya eso ya entro, pues no me van a modificar con la reforma tributaria, pero de hecho vendo, no sé, un bien, o me gano, como lo estás diciendo, como entra todo dentro de la misma liquidación, dentro del mismo bolsillo para liquidar el impuesto, resulto afectado. O sea, cuando ya le sumo, es que antes yo liquidaba el impuesto de manera independiente. Lo que eran salarios, lo que eran rentas de capital, rentas, todo se sumaba en una sola cédula, las ganancias ocasionales iban al 10, pero iban aparte, y los dividendos iban aparte. Hoy todo lo voy a meter dentro de una cédula. Entonces, como la tarifa es progresiva, yo sí voy a resultar afectado en ese tema de ganancias ocasionales. Y ya que tocas el tema de ganancias ocasionales, es interesante ver cómo, por el hecho de tener una herencia, por el hecho de tener, pues, esas sucesiones que están por allá pendientes de liquidarse, pues tendrán que aprovechar y hacerlo este año, porque si está el impuesto como está, seguramente pues van a resultar más, pues vamos a resultar más afectados. Entonces el llamado es liquidemos todas estas sucesiones que tenemos pendientes por ahí, llegar a acuerdos y todo para poderla sacar con el 10%.
Profesor, hablemos sobre el impuesto al patrimonio, porque ese es un impuesto pues difícil de atacar políticamente, porque pues es un impuesto que va dirigido a los patrimonios más grandes que hay en Colombia, por encima de los 2.700 millones de pesos. ¿Cuál es su opinión frente a ese impuesto que ha criticado, por ejemplo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?
Mira, es lo peor, o sea, realmente en ese caso es antitécnico, va en contra del crecimiento del patrimonio de una persona, y además lo peor es que se crea de manera permanente, y adicionalmente hay un tema que nunca lo habíamos tenido en los anteriores impuestos al patrimonio, es que cuando yo tengo acciones en una sociedad, pues básicamente siempre se tomaba como el valor que yo había invertido en esa sociedad. Hoy lo que se está proponiendo es que se tome el valor intrínseco de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo coja mi patrimonio líquido de la sociedad, divida por el número de acciones, y ese valor va a ser el valor que va a sumar para calcular mi impuesto al patrimonio. Entonces, si tengo la riqueza en la sociedad, voy a resultar pues afectado con ese valor intrínseco, incrementado. Pero realmente ese impuesto al patrimonio, como es lo más feo de realmente de esta reforma, por decirlo así, es lo más criticado, y además porque no se deja de manera permanente.
Abogado, hemos visto muchas reacciones a este proyecto de reforma tributaria. Por ejemplo, un ex candidato presidencial dice que esta comida estos incrementos van a afectar la comida, embutidos, dulces tradicionales como el arequipe, pero por otra parte el gobierno dice que no va a afectar a la canasta familiar. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí se afecta o no?
No, pues claro que sí se afecta a la canasta familiar, claro que sí se afecta, porque muchas personas consumen esos productos que van a estar grabados con este impuesto a las bebidas azucaradas. Hay personas que estos impuestos de las otras de las otras comidas pues altas en azúcar o altas en grasa, que de todas maneras están dentro del consumo normal de los hogares, entonces sí terminan afectando a las esa clase de impuestos, sí terminan afectando a la canasta familiar.
Y hay otro asunto que quizás no fue muy comentado, pero me parece que es muy importante y que incluso también han señalado que pudiera afectar a la clase media, y quiero que usted nos pueda dar su análisis frente a esto. Antes, cuando uno traía algún producto, por ejemplo, de China, por Alibaba o por estas plataformas, no le cobraban el IVA cuando costara más de $200. Ahora, así cueste menos de $200, le van a cobrar o le cobrarían, si se aprueba la reforma tributaria, el IVA. Es decir, si uno trae, no sé, unas moñas o algo para el cabello, algún producto, así, le cobrarían el IVA. ¿Esto cómo lo ve usted?
Bien, esa normita siempre ha estado en todas las reformas tributarias, el tema de los 250 de envíos urgentes. La propuesta o lo que se busca ahí es que básicamente muchas personas estaban utilizando esta norma para traer sin IVA, no solamente los primeros 250, los siguientes 250, los 250. Ahí lo que faltaba no era un tema de que se graban los 250, lo que falta es un tema más de control a utilizar esa norma de manera indebida, porque básicamente, pues, si yo necesito un producto que vale 250 o $200, pues está bien que esté excluido. Lo malo es que se está utilizando para acumular diferentes envíos y terminar con una importación bastante alta sin impuestos.
Pero, profesor Rodríguez, todo esto es muy técnico y muy difícil para entender. Aquí hay unos sectores afectados que seguramente entrarán al debate, para eso va el Congreso. Allá algunos congresistas estarán a favor, otros en contra. En fin, arranca la discusión. Pero para el común de la gente, para el grueso que votó por Gustavo Petro, profesor, la gente votó por el proyecto político de Gustavo Petro, y ese proyecto político incluye esta reforma tributaria. Así es de que no hay nada que hacer, ¿no?
Pues lo que pasa es que los recursos que se necesitan para los temas sociales, pues de alguna parte deben salir. Lo que pasa es que sí, lo que pedimos desde la academia, desde la industria, desde los sectores, es que no se castigue el aparato productivo de este país, que no se castigue los que generan, pues los que realmente generan la riqueza y los que generan ingresos y los que generan empleo. Yo creo que sí, y como lo le indicas, en el Congreso se tiene que hacer una revisión, una negociación, por decirlo así, de todas esas tarifas que terminan afectando el aparato productivo y que realmente van a terminar afectando a todos los que votaron por Gustavo Petro.
Pero, profesor, si no salen los impuestos de donde los ricos, que son los dueños del aparato productivo, ¿de qué otra parte van a salir los recursos?
Pues lo que pasa es que ahí es donde se tiene que hacer, porque si yo produzco más, yo tengo más impuesto de renta y eso me permite tener más recaudo. Cuando yo subo mucho las tarifas, y hay un ejemplo claro, cuando yo tenía tarifas desde el año 2012 de las ganancias ocasionales por allá del orden del 33%, nadie pagaba ese impuesto. Cuando la bajaron al 10, ya las personas dejaron de hacer estructuras y todo, y el impuesto se empezó a pagar. Si yo tengo tarifas moderadas, yo produzco más en el país, yo produzco más, tengo más utilidad, más gente pagando impuesto y más recaudo. Con unas tarifas elevadas se puede dañar la producción y pues va a bajar el recaudo.
Profesor, gracias por la ilustración. Poco a poco iremos desmenuzando y entendiendo esta propuesta de reforma tributaria. Ha sido muy amable, profesor.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.